Deportes. 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 Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE en esta edición número 48 de la temporada 25-26 que corresponde a este miércoles 5 de noviembre del 2025. Soy Roberto Arrillaga, Jaco Ajuria está al frente de la nave técnica y en los próximos 4 minutos te voy a resumir lo que importa de verdad en el deporte alavés. ¡Arrancamos! Mañana tenemos jornada de Euroliga, la cuarta, no de Euroliga, pero el cuarto partido consecutivo en el Fernando Buesa Arena del equipo de Galbiati y se va a enfrentar a Virtus Bolonia, el equipo de Dusko Ivanović, de Vildoza, un equipo que ha arrancado muy bien la Euroliga, un equipo que está teniendo a Carson Edwards como máximo anotador y centro gravitatorio del equipo trasalpino y un equipo que va a venir un poquito cansado porque ayer jugaba partido, ganaba a Varese, pero tuvo que emplearse a fondo, 77-83 el equipo de Dusko Ivanović, que jugaba ayer jornada adelantada del próximo fin de semana y que llega para jugar mañana, claro.
Virtus es un equipo, para mí, construido muy, muy bien. Con mucho atletismo, con mucha fisicidad, con un buen mix de experiencia y joven con mucho talento. Tienen Carson Edwards, está en un momento increíble. Niang está jugando muy bien. Va todo el equipo. Morgan es en un gran momento. Todo el equipo es muy interesante, es construido muy bien.
Pues si alguien va a conocer a la Virtus, no por este año, sino la Liga Italiana, va a ser Galbiati. Y alguien que también ya conoce lo que es Baskonia, pues empieza a ser Galbiati.
Primera, es un honor competir con Dusko, contra Dusko para mí. Tuve la oportunidad en Italia y ahora en este nivel es un honor. Eso, porque Dusko aquí es Dusko.
Y también buenas noticias, o no, ahora lo escucháis a ver qué pasa en la tertulia, pero Marcus Huber va ultimando su proceso de recuperación de ese dedo roto, ya ha empezado a tirar, para el partido de mañana no estará, veremos si puede quizá volver para Lleida, si no a lo más tardar seguro que viajará con el equipo para sus dos citas con los dos equipos israelíes. El Deportivo Alavés sigue entrenando con tranquilidad, preparando lo que va a ser la cita de Montilivi del próximo sábado. Dudas o no, ya veremos cuando nos las despeje, si va a jugar con dos o un delantero. Si juega con dos, Mariano tendrá su oportunidad. Y ahora mismo va a dar comienzo la tercera ronda de la Copa de la Reina en Ibaya, que va a enfrentar a las 3:30 a las gloriosas y al Levante.
Sabemos que es un equipo que ha cambiado de entrenador, que está buscando otras señas de identidad, pero bueno, lo tenemos muy analizado, sabemos cuáles son sus debilidades, conocemos nuestras fortalezas. Un partido muy bonito porque el Levante es un equipo que apostó por mí con solo 14 años.
Déjame hacerte un apunte si quieres aprender idiomas. Mira, si entras en la página learning-out.com podrás tener el curso de idiomas del extranjero de lo mejorcito, de la mejor manera para aprender. learning-out.com. Y ahora el 104.6 en COPE más Vitoria, la tertulia de básquet, la del Baskonia, la de dobles figuras, no te la pierdas. La programación sigue en COPE.
Esto es el único programa de radio con dobles figuras.
La defensa muy mejor, con mucha atención, mucha comunicación, mucha energía.
Dobles figuras.
Para jugar necesita de ser más hijo de puta.
Es miércoles, hablamos de básquet y bueno, tenemos un cambio de varias cosas, ¿no? No sé si tendencias, resultados seguro, disposiciones, incluso, bueno, sensaciones. Dobles figuras, Juanjo Brizuela, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
muy
buenas.
Joseba Vázquez, bienvenido, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, la pregunta que nos hacemos todos es, a ver, ¿por qué antes no y ahora sí? ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Baskonia? O si hay algún elemento que nos pueda decir o nos pueda dar alguna pista de estas 3 victorias consecutivas. yo se lo preguntaba a Galbiati, y Galbiati me decía, sí, sí, bueno, pues nos pasamos más el balón, tenemos más confianza, pero no sé, habrá algo más, ¿no? ¿O cómo lo veis?
Corremos con más sentido, ¿no? Que vino a decir hace poco, ¿no? Ha dicho que el equipo ha entendido que una cosa es correr y otra cosa es la precipitación, ¿no? Y tiene toda la razón, o sea, esto es así. Y ese es uno de los aspectos del juego que son clave en el libreto de Galbiati,
sí,
que el equipo efectivamente está regulando, ¿no? Es decir, está jugando con mayor sentido del ritmo, mejor sentido del ritmo,
claro,
sin caer en locuras, ¿no? En esas precipitaciones y, bueno, acompasando más el juego, ¿no? Llama un poquito la atención, ¿no? Que efectivamente han cambiado la identidad de algunos de los líderes del juego del equipo. Es decir, por ejemplo, cuando se lesionó Forrest parecía que se abría un abismo, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar ahora, no? ¿Quién va a llevar aquí, claro, la manija y cómo, no? Y sin embargo no se le está echando en falta, ¿no? Con la incorporación de Simons, que es, bueno, es un jugador bastante serio, con la aportación de Españolo, que es jugador polivalente, bastante polivalente, y la energía que aporta en algunos minutos, ¿no? Bueno, es decir, bueno, resulta que la ausencia de Forrest pues no se está notando. Se marcha Samanis de aquella manera, bueno, y llega, digamos, la incorporación efectiva de Kurux, que hasta que es un jugador que por cuestiones físicas no pudo iniciar la temporada con el equipo, ¿no? Bueno, pues con todos estos cambios, el equipo está mejorando. No menciono la ausencia de Howard, porque realmente estaba ausente ya, ¿no?
Significativa.
Quiero decir que ya estaba
ausente. Pero que significativa porque, bueno, pues es que no se le ha echado de menos, porque no ha habido opción.
No ha aportado nada. El claro, tiempo que ha estado no ha aportado, ¿no? Bueno, de hecho incluso ha restado, ¿no? Y luego ha mejorado claramente la defensa, ha mejorado el rebote. Y el segundo aspecto que a mí me parece muy interesante incidir en el ideario baloncestístico de Galbiati, que es el lanzamiento de tres, pues también el equipo ha entendido que lo tiene que regular y lo tiene que dosificar y lo tiene que equilibrar de otra forma, ¿no? Yo creo que eso es...
Claro, porque no mete.
No mete en porcentaje.
En porcentaje.
Claro, claro, pero tiraba muchísimo. Hubo un partido... Bueno,
sí, claro, pero... Bueno, de hecho, la última vez que ya discutisteis...
Sí, discutimos. Entre el porcentaje y... Obviamente, el porcentaje es importante. Galbiati decía el otro día que lo fue el partido con Dubái, ¿no? Que es el primero de Euroliga que se gana. Dice, bueno, hemos ganado porque hemos metido de tres. Bueno, esto es un poco tramposo, en mi opinión, ¿no? Con todos los respetos. Es decir... En realidad, el equipo ese día metió bastante más, hizo bastantes más puntos en canastas de dos, en tiros libres, que en triples, ¿no? O sea, es aquello de elaborar un poco un relato a conveniencia, ¿no? Es una verdad a medias. Es cierto que ese día el equipo hizo un buen porcentaje en los triples, un 40%, pero sobre todo, lo que no dijo Galbiati es que los dos partidos que han ganado en Euroliga han sido los dos partidos de toda la temporada en los que el equipo ha tirado menos de tres. Pero además con diferencia.
Un dato que no me había fijado.
Pero además con diferencia. Sí, sí. Es decir, claro, bueno, hay datos claros. Es decir, el Baskonia es en la ACB el equipo que mejor porcentaje tiene en lanzamientos de dos. Por contra, es el cuarto peor de la liga en porcentaje de tres. En Euroliga es el segundo en lanzamientos de dos y el decimocuarto en lanzamientos de tres. Y hay una paradoja. Siendo el segundo mejor en lanzamientos de dos, es el decimoquinto que... O sea, el quinto peor equipo que menos lanza de dos. No tiene sentido, para mí, en mi opinión.
Claro, si lo haces muy bien, pues repítalo muchas veces. Ya sé que quiere hablar Juanjo.
No tiene sentido. Es decir, si tienes un porcentaje muy bueno en lanzamientos de dos y tiras muy poco, y sin embargo tienes un porcentaje muy malo en lanzamientos de tres y tiras mucho, es el cuarto equipo que más lanza de tres en este momento.
Ha equilibrado eso, ¿no?
Eso te iba a decir, ha sido el primero en la Euroliga en lanzamientos de tres y fallando, es decir, con un 32%.
Claro.
O sea, no tiene sentido. Si tú tienes un porcentaje superior,
¿sí?
Bueno, lo puedo entender, pero con un 32% en la Liga no llega ni al 29, en la ACB.
No.
No llega ni al 29.
para poder ganar, bueno, yo miré, tiene que estar por encima del 35.
Bueno, la cuestión es que parece que el equipo,
eso es,
también parece que ha entendido eso y entonces está equilibrando, es decir, el número de lanzamientos de 2 y de 3, ¿no? Con lo cual, y le está viniendo bien. El otro día con el Tenerife, en el tercer cuarto, que es el cuarto de los 34 puntos, el cuarto que sí, realmente
bueno, hace la diferencia.
Hace la remontada y se pone por encima en el marcador. Y el cuarto que decide el triunfo, bueno, pues de esos 34 puntos en ese cuarto, en triple solo son 6. Un triple de Cabarrot y un triple de Tadas. El resto son canastas de 2 y algún tiro libre. Mm. Bueno, entonces parece clara que para el Baskonia, para este Baskonia, con estos números, con estos porcentajes, hasta ahora, después de 13 partidos, no sabemos lo que va a ocurrir después, pero hasta ahora la rentabilidad en los lanzamientos de 2 está siendo muy superior a la de los 3, a la de los triples.
Yo combinaría las dos, la rentabilidad de los 2 y de 3, la eficiencia del tiro, que se dice de que tiro, ajá, de campo, pero bueno. Juanjo, a ver, que estaba Juanjo diciendo, pero a ver, que tengo muchas cosas que decir. Hala, venga, abro micro.
No, está genial. Bueno, al final, que este es el eterno debate que está habiendo en los últimos años sobre dato mata relato o relato mata dato. Que me parece que mola mucho. Pero está bien. Bueno, un poco a la pregunta inicial de Robert. Yo creo que es el caso de hacer de la necesidad virtud. Porque claro, estamos hablando también de que no está Hobart, ¿no? Claro. Pero tampoco está Forrest, quiero decir.
Ni Samanich.
¿No? O sea, ni Samanich, quiero decir que todavía yo creo que hasta lo podemos acrecentar todavía muchísimo más, ¿no? Y en cambio, creo que el equipo, y incluyo a cuerpo técnico y jugadores, porque muchas veces yo creo que cuando hablamos de equipo, parece que solamente hablamos de jugadores, hablamos de cuerpo técnico, parece que los separamos y esto es una cosa que va totalmente íntegra, ¿no? Jugadores y cuerpo técnico de la mano, ambos, ¿no? Creo que el equipo ha encontrado soluciones a esta, vamos a decir, a este tipo de problema que se ha encontrado, ¿no? Tanto con la ausencia de Forrest y Hobart y como la salida de Kurus. El equipo lo ha encontrado. No nos olvidemos de una cosa también, que creo que ha habido algo, desde mi punto de vista, que ha cambiado bastante este equipo y ha sido la llegada de Kobe Simmons, para mí.
Ahora vamos a hablar.
Creo que ha cambiado bastante un poco lo que es el equipo, porque nos hemos encontrado precisamente con un tipo de base muy del estilo de Forrest, que realmente al equipo le ha dado muchísima más seguridad, quizá porque igual sin Forrest y con Marquis, ¿no? Con Owen. Igual tampoco el equipo estaba tan seguro, pero la llegada de Kobe Simmons, a mí la sensación es que el equipo se ha encontrado mucho más tranquilo y además yo creo que también hay que sumar varias cosas interesantes y es que cuando digo equipo, ¿no? Y como aportaciones individuales que no son destacadas todos los días, pero sí que es verdad que en determinados días han aparecido, ¿no? Mucho mejor Diop, ¿no? Que todos nos esperábamos este rendimiento. Un muchísimo mejor Españolo, que creo que él mismo, y yo lo vengo siguiendo desde que era junior, creo que este es el mejor rendimiento de los últimos años, con mucha diferencia.
Yo también le sigo y es así.
La aparición de Kurucs, de menos a más todos los días. Y yo creo que también ha habido como, vamos a decir, como una especie como de la consolidación, ¿no? Con la consolidación de dos figuras que yo creo que en el equipo son importantes, ¿no? Por un lado, algo que vamos a decir que brilla un poco más, como puede ser Luabu, y otro
mucho,
que no brilla tanto, y que creo que ahora mismo está bastante más centrado de lo que empezó la temporada, que está Das. Entonces yo creo que es la suma de muchas cosas, ¿no? Es decir, primero, de una necesidad imperiosa, de una urgencia, de decir, madre mía, lo que puede llegar a ser esto, creo que se han encontrado soluciones, y las soluciones han funcionado. Y luego hay otra cosa que a mí me parece que es importante dentro de esta búsqueda de soluciones, que yo creo que son... Desde el punto de vista, yo lo miro, ya sabéis, desde el punto de vista de entrenador y un poco de mayor analista, ¿no? Busca un poco más perspectiva al juego. A ver, la clave de un equipo que anota mucho o que tiende a anotar es que defienda bien. Porque parece que muchas veces nos centramos en que tiene que anotar más. Y dices tú, claro, o sea, tu proyección es ir a anotar más. Pero tu manera de ser eficiente es defender mejor. ¿Para qué? Para tener cuanto antes la oportunidad de anotar. ¿No? Ese es un poco el pensamiento estratégico, ¿no? Exactamente igual que la clave de un equipo que lo basa todo en su defensa es que anote más veces. Es contrario, el baloncesto es un juego de equilibrio. su juego de equilibrios absoluto entre defensa y ataque, tiro exterior, tiro interior y demás. ¿Qué ha pasado? Que el equipo yo creo que ha mejorado muchísimo su trabajo defensivo, por tanto, está consiguiendo que el equipo rival tire peor. Me volví a ver el partido de Dubái y efectivamente Dubái estuvo horroroso, pero horroroso. Hizo bastante para que Dubái estuviera horroroso.
Es que eso me parece fundamental también, porque los tres equipos han estado mal.
Sí,
los tres que han perdido aquí han estado mal y probablemente los tres al mismo tiempo no pueden estar mal.
Claro, y esto yo creo que es porque el equipo atrás está bien. Si el equipo bien atrás, baja, no tengo los datos exactos, ¿no? Pero tengo la sensación de que baja los porcentajes del equipo rival, con lo cual tú dominas el rebote. Y ese dato que has dado del tiro de dos, Joseba, dice, joder, tira menos, pero mete más. Ya, ahora lo importante es ver dónde son esos tiros. Y es que el Baskonia está consiguiendo hacer canastas mucho más fáciles por dos motivos. Porque está corriendo mejor y con más peligro. Con más peligro,
con más verticales.
Bueno, de momento los espacios los ocupan bastante mejor. Yo creo que dije la semana pasada. Creo que el Baskonia corre bien, pero no ocupa bien los espacios.
Y lo han ocupado mejor estas
semanas. Mucho mejor. Y por otro lado, parece que no, pero la amenaza de tiro de tres hace que el equipo rival esté más pendiente, con lo cual te deja el espacio de dentro para poder penetrar. Y aquí hay jugadores que lo están haciendo de maravilla. Españolo, Kobe Simmons y Diallo. Y esto se nota mucho. Y luego también la aportación de Diop, que es un tiro fácil bajo el aro. Entonces yo creo que efectivamente porcentaje de dos es bueno, pero porque esas situaciones de juego donde el porcentaje de dos puede ser más alto, bandejas, uno contra uno, bueno, penetraciones, asistencias debajo del aro aumentan. Entonces yo creo que es un poco como la mezcla de muchas cosas. Yo, para mí, defensa y rebote, creo que el número de posesiones tampoco ha variado mucho, igual ha bajado algo, pero tampoco ha variado mucho. El equipo creo que sigue jugando rápido, está ejecutando mucho mejor el 5x5 medio campo. Y luego, por otro lado, yo creo que hay determinado tipo de jugadores que han dado, o sea, no que hayan dado un paso, no, que de pronto ha brillado, ¿no? Kobe, a mí me parece clave el Kobe Simmons. Creo que Kurucs de menos a más, y luego el asentamiento de jugadores como Lubavu y Taras.
Lubavu, un dato, lleva 8 jornadas de Euroliga, 8 jornadas metiendo más de 16 puntos. El año pasado, en toda la Euroliga que jugó, 7 veces pasó de 16 puntos. O sea, en toda la Euroliga ya lleva los 8 y más de 16. O sea, y en Liga CB lleva el año pasado 55 puntos en las primeras 5 jornadas, 90 lleva ya. O sea, en ese sentido, ahí hay una cuestión. Y respecto de Tadas y Kurucs, que Kurucs creo que también es un impacto profundo, ¿no? La llegada de Kurucs, porque a Tadas también le quita protagonismo y creo que está mucho más cómodo siendo menos protagonista Tadas y ejerciendo más de mar de fondo que siendo el ariete, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Pero me decías, Joseba, lo de Kurucs, ¿no? Que te parece que su impacto, ¿no? La llegada de Kurucs y lo que transmite, lo que hace, que igual estadísticamente en algunos partidos es todavía muy inestable, ¿no? Pero transmite muchas cosas y fíjate que está jugando de 5, ha sustituido a Samanić, vamos, totalmente, definitivamente, ¿no?
Totalmente.
El año pasado recordaba a Pablo Lasso precisamente, ¿no? A veces, para mejorar, creo que esto se dice mucho también en Estados Unidos, ¿eh? Pero para mejorar es mejor quitar que traer, ¿no? Y resulta que, bueno, pues el equipo ha mejorado también, ostras, defensivamente con la salida de Howard sabíamos que iba a mejorar porque no es su fuerte el de Howard, ¿no? Tampoco era el de Samanić, ¿no? Pero bueno, es que los ratios de cuando no están ellos, de cuando están, es importante, no solo en los partidos generales, o sea, en la Euroliga son 13 puntos menos que recibe Baskonia desde que no están los dos, y en Liga CB son 20 puntos menos que reciben, ¿eh? Así que a Tenerife le hicieron una defensa bastante, y hay pocos partidos también para ponerlo, ¿no? Pero claro, lo de quitar ha venido bien. No sé cuánto tardará en llegar Howard, no sé cuánto tardará Forres, y lo de Forres además también, hay 4 extracomunitarios. Está la cuestión Nowell, Juanjo, que hace de una semana lo veíamos como descarte, pero si se pone a defender así,
bendito problema para el entrenador si al final, yo que sé, que se queda en el equipo, tener que escoger, ¿no? Va a hacer un
bendito sí, problema. Sí, claro, porque eso es bueno.
Porque creo que es bueno para el equipo. Yo hay una cosa, bueno, yo insisto, yo y Simons y bueno, datos, no datos, aquí estoy con una estadística que
han salido, o sea, muchos datos.
El impacto es, a mí hay una parte, Yo creo que hay una parte también en esto, discutido todavía también con otro colega, ¿no? Que yo decía que tenemos un problema en el baloncesto, y es que está evolucionando y no nos queremos dar cuenta de la evolución del baloncesto, ¿no? Con muchas cosas, ¿no? El campo, las posesiones, los pasos, las cosas estas. Hay mucha evolución en el baloncesto que está habiendo y no la queremos mirar, ¿no? Y en esta evolución del baloncesto que también está sucediendo, yo creo que nos estamos quedando. No lo digo por ti, ¿eh? Nos estamos quedando muchas veces en un dato estadístico, ¿no? ¿Cuántos puntos mete? ¿Cuántos rebotes coge? Y tal, y yo siempre, yo alguna vez también siempre lo hemos comentado con algunos jugadores que han pasado por aquí, por Vitoria, ¿no? Unos números de maravilla, pero ¿qué impacto tiene el equipo?
No te hacen ganar.
¿Qué impacto? Porque claro, un jugador que hace 20 puntos, dices tú, vaya maravilla, pero si esos 20 puntos te los hace 16 antes del descanso, y luego te hace 4 después,
sí.
¿Ha jugado bien o ha jugado mal? Ah, coño, pero como ha metido 20, ha jugado bien. Creo que a veces tenemos que tener el dato, contextualizado para intentar entender, ¿no? Un poco la aportación de un jugador. Yo creo que lo importante es ver el impacto que tiene un jugador en un equipo. Hasta qué punto un jugador, con su salida en el campo, aporta más o aporta menos al equipo. Y esto es así. No que aporta a él. Que es cierto que eso, vamos a decir, que es como la consecuencia de cuál es su calidad. Pero qué impacto tiene el equipo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Simmons, se está viendo, o sea, que es que en tres partidos, el equipo parece otro. Esto es así. Y ahora podemos ver el lado contrario, jugadores que salen y que qué impacto en el equipo. Ya, pues no. Y insisto, no me quiero. Ahora, bueno, aunque me crucifiquen, veamos, el impacto de Howard últimamente es negativo. Es negativo. Y me parece un buen jugador. Insisto, yo voy a decir desde ahora, ojalá me equivoque y estaría encantado de tener que rectificar, pero no me parece un grandísimo jugador. No me parece un grandísimo jugador por las características que él tiene físicas, por un lado, y segundo, por otro lado, porque parece un gran jugador es aquel que mantiene una estabilidad constante durante varios partidos consecutivos. Si no, es un buen jugador, no es más. Y ahora mismo no es un gran jugador. Hemos tenido unas brillantes actuaciones, pero es que después el jugador tiene muchas lagunas individuales que afectan al colectivo, tanto en ataque como en defensa, y ya está, ¿no? Pero hay muchos, podemos llegar a decir. Pero en cambio, yo creo que midiendo el impacto que tiene un jugador en el rendimiento del equipo, creo que tenemos que ponderar eso. Y no es casualidad que el equipo haya mejorado estos 3 días con una serie de decisiones, insisto, no sé si son virtudes que han aparecido, casualidades, pero ahí están. Quiero decir, el rendimiento del Baskonia el otro día contra Tenerife, que probablemente sea uno de los equipos que mejor juego colectivo tenga
ahí, es una buena
de Europa.
Mano.
De Europa, barra. ¿Vale? Que no me venga todo el mundo a decir que juega BCL, vamos a poner un equipo a nuestro ABC, a ver cómo si rinde igual en BCL. Me da igual. Pero el rendimiento que tiene el equipo es bárbaro. Bárbaro. Entonces, yo creo que no es casualidad que haya determinado tipo de jugadores que aparecen, cobran o asumen un cierto liderazgo y el equipo va para adelante. Ahora, pues cuanto antes se incorporen Forrest. Y cuanto antes se incorpore Howard, bendito sea para el equipo. Ahora bien, habrá que ver efectivamente que estas aportaciones, estas incorporaciones, que ojalá lleguen cuanto antes, sean positivas para el equipo. Quiero decir, no es que el equipo esté esperando a Forrest o el equipo esté esperando a Howard.
No.
Es que va a ser que Forrest y Howard van a tener que meterse en esta dinámica que el equipo está haciendo ahora mismo. Y esto yo creo que lo importante, insisto, bendito problema para el entrenador. Pero yo creo que lo vamos a poder ver. Es cierto que el Baskonia, y acabo ya, el Baskonia podría parecer que es uno de los equipos, a nivel de la liga al menos, que igual puede estar más flojo. Pero igual es cierto que no es tan malo como lo pintábamos. No está malo como invitamos por el equipo, no obtenía resultados, pero había fases del juego del equipo que tú decías, si esto funciona, esto va a traer
resultados. Sí, tiene su chance.
Y tiene, no, pero no estaba jugando mal, lo que pasa es que jugaba bien 8 minutos.
Eso es,
y
muy poco tiempo.
8 minutos en Europa no te vale.
No te valen 30.
O sea, necesitas 30, llegar a 30, vamos. O sea, puedes fallar 2 minutos por cuarto, no puedes fallar más.
Eso es.
Porque si no, no rindes.
No rindes.
Entonces, a mí esto es lo que me parece realmente importante. No está todos los números, ¿no? Una estadística aquí de. O sea, eso decimos en 2 partidos, tiene un ranking de impacto en el juego que dices, tu madre mía. Y de Kurux, que ya 2 partidos. Y nada, ¿eh? 8 puntitos.
Sí, no estadísticas rebotes, nada brillantes.
No, pero es que además sus números son buenos.
Claro,
que el impacto, pero es que va de la mano, ¿no? En
este
caso va de la mano. Hay casos en los que no. Es decir, bueno, es el más menos, ¿no? Que comentamos a veces.
Bueno,
¿no?
Sí.
Es decir, el más menos es interesante, es uno de los apartados estadísticos de relativamente nuevo cuño, digamos, ¿no?
Sí, ayer, por explicarlo, es el resultado cuando el jugador está en la cancha, el resultado de su equipo, ¿eh? Pues si gana, cuando está él gana por 5, tendrá un más 5, y si cuando está él pierde por 10, tendrá un menos 10.
Exacto. Entonces es un dato estadístico que me parece muy interesante, ¿no? Hay que matizarlo, porque claro, también ese más menos, cuando se da a partido decidido, a partido no decidido.
Correcto, correcto. Bien, la estadística siempre tiene.
Siempre hay que matizarlo, el lado oscuro. Pero es uno de los apartados que a mí me parece más fiable, ¿no? Para rendir, medir el rendimiento o la aportación de un jugador, ¿no? Bueno, sí, yo creo que estamos de acuerdo en casi todo. Voy a integrar otro matiz, es decir, dice Juanjo que bendito problema la incorporación de estos dos jugadores que ahora están lesionados. Yo, francamente, con Howard tengo dudas de que sea un bendito problema. Igual es solo un problema, quitando el bendito, porque, claro, no es un jugador que cuando se incorpore después de la lesión tú lo puedas tener al fondo del banquillo, como a Rafa Villar. Por ejemplo, es un jugador al que le tienes que dar minutos. Le vas a tener que dar minutos por la importancia que tiene en la plantilla, por el peso y la relevancia que tiene en el proyecto del club, bueno, y por lo que ha demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Le tienes que dar minutos. Y si en esos minutos Howard va a seguir en la línea de pobreza de juego y de porcentajes que ha demostrado en el inicio de esta temporada, pues a ver qué hacemos, ¿no? A ver qué hacemos, es decir,
sentarle.
Ojalá.
Sentarle.
Claro, claro, pero está sentando a la presunta figura del equipo.
Al mejor pagado, además.
Al mejor pagado, con diferencia. Entonces, bueno, eso puede suponer un problema. Por eso digo, ¿en este momento se le echan falta? No. Pero a ver en qué condiciones llega y qué aportación es la que presenta, ¿no? Qué tarjeta de visita cuando se reincorpore, ¿no?
Es que hay una historia y hay una cosa que el equipo ahora juega mejor. O sea, juega mejor, lo podemos vestir o llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, Galimetti siempre dice, ¿no?, que se pasan más el balón, ¿no? Y es cierto, se pasan más el balón. También es cierto que falta, pues, gente como Forrest, que tiene mucho uso. O sea, uso es donde acaba el balón, ¿no? Si en tiro, en pérdida o... Y está, en tiro o en pérdida. Y tiene mucho uso Forrest. A ver, quiero ver cómo encaja Forrest pasando, que yo creo que no tendrá ningún problema en decir, bueno, pues si tengo que jugármelas yo, porque a muchas veces las tiene que jugar él por su exuberancia física y su uno para uno, uh-huh, pues puedo hacerlo en los últimos 8 segundos, por ejemplo, ¿no? Mientras antes se puede jugar ese juego de pases, ¿no? Samanis también es un hombre con... Tenía, ¿no?, mucho uso de balón, mucho tiro, mucha decisión, mucho jugar uno para uno de frente, ¿no? Y jugar, qué decir, es el que más uso de balón tiene cuando sale. O sea, porque busca y lo busca y lo busca y lo busca, ¿no? Ahora se lo pasan un poco más. Claro, si tu mejora es porque defiendes y porque te pasas mejor el balón, joder, los que vienen no son precisamente los mejores en eso. Entonces la gente piensa, jo, pues no sé si quiero que vengan. O bueno, sí quiero que vengan, pero que se adapten a esto. Pero esos jugadores van a adaptar a eso, siendo los dos, especialmente Forrest y Howard, estrellas.
Es una duda razonable. Yo con Forrest no la tengo realmente. Es decir, sí me parece que es interesante que vuelva, que se reincorpore. Claro, ahí luego se va a plantear un problema al club y al entrenador, ¿no? Es decir, tengo que hacer...
Bueno, lo que tiene descartes
tengo
o...
Tengo que descartar,
o,
tengo o que cortes. Elegir. Claro, efectivamente. Pero bueno, eso ya es un problema...
Bueno, problemas en fila, que se dice, ¿no? Y ya llegará, ¿no?
Pero insisto que me plantea más dudas lo de Howard, ¿no? Bueno, luego hay otra cuestión también, es decir, que lo teníamos muy claro hace un tiempo, yo no sé si ahora lo tenemos tan claro. Yo sigo pensando lo mismo, ¿eh? Pero no sé, hay gente que ya no piensa lo mismo. Es decir, ¿se necesita otro 5 o no?
No quiere hablar del mercado Galbiati.
Galbiati, ya, claro. Sí, claro, ahí.
Yo se la pregunté al revés, se dice, con lo bien que le está haciendo Califa, con lo bien que le está haciendo Kurus, igual no necesitas un 5. Tampoco me lo niego.
Claro, entonces, ¿ha habido algún entrenador en la historia del Baskonia que haya hablado públicamente del mercado?
Juanjo, ¿cómo lo ves tú todo esto?
¿Traemos 5 o no traemos 5?
Yo tengo una teoría sobre esto, ¿no? Que es el principio de la rentabilidad.
Cuéntalo.
El principio de la rentabilidad. O sea, el principio de la rentabilidad. Baskonia creo que tiene el principio de la rentabilidad. Esto es, Baskonia ve lo que hay, Baskonia proyecta las victorias y derrotas que puede sacar, y si eso le da para optar a algo, invierte. Si no, pues no.
Sí, pero me pregunta...
es que es lo que veo.
Mi pregunta no era esa, mi pregunta es... Creemos.
Ahí está la campaña de abonados. Ahí está, creemos. Claro, entonces el tema es ese. Yo creo que es principio de rentabilidad. Si hay opción de optar a algo, invierto. Si no lo veo, que ellos tienen muchos más datos para evaluarlo, no traen. Así lo veo yo.
Yo ahora mismo pienso que en los despachos, ¿no?, en las salas de reuniones donde se deciden las plantillas y estas cosas, ¿no?, que no tienen nada que ver con la oficina del cuerpo técnico.
Eso es.
¿No? Que son dos espacios diferentes, aunque espero que haya, que haya un pasillo que las una, seguro que sí. Donde se habla,
pero,
de ese...
pero a veces hay gente en ese pasillo.
Ya. Donde,
está buena, está bien.
No, quiero decir que donde se toman este tipo de decisiones, ahora mismo la sensación, yo creo que va a ser un poco de desahogo, ¿no? Porque yo creo que a todos, ¿no? A todos nos ha apretado un poco el nudo de la corbata, ¿no?, al inicio de temporada. Claro, a todos. Claro, yo creo que esto sería... Esto yo creo que es importante afirmarlo, ¿no? Pero creo que ahora mismo hay una sensación de desahogo, y yo creo que también una especie de sensación de confianza en que aquello que hemos intentado construir puede llegar a funcionar. Yo creo que ahora mismo hay más, digamos, vaso medio lleno que no vaso medio vacío. Evidentemente un equipo siempre es mejorable, lógicamente es mejorable, ¿no? Pero también es verdad... Que todo el proceso de construcción del equipo precisamente es eso, es un proceso, ¿no? Entonces, la sensación que yo tengo desde fuera y un poco observando cómo el equipo está respondiendo y también un poco cómo son el resto de los equipos, yo creo que es, bueno, vamos a intentar sacar el máximo rendimiento de lo que tenemos, de las virtudes que tenemos en este equipo, que son estas, que evidentemente con Sabanic tendríamos otras y con Howard tenemos otras. Claro. O sea, yo creo que, insisto, es una especie como de sistema donde cuando hay un movimiento se producen otros alrededor, ¿no? O sea, vamos a ver también cómo funciona, ¿no? No es por marcar, ¿eh? Yo creo que la gente nos tiene que entender bien, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, por ejemplo, Howard con Simmons. Ya sabemos, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan Simmons y Forrest juntos, ¿no? Vamos a ver cómo funciona el equipo con Howard y Kurox y Diop al mismo tiempo en el campo, ¿no? Porque un jugador solo en sí mismo produce cosas, pero también hay que ver lo que te rodea alrededor y quién tapa a quién. Yo creo que con Howard, así como hemos dicho, yo lo opino, vamos, pero evidentemente esto es una opinión, ¿no? Yo creo que vamos a, de la misma manera que decimos que es un buen jugador, muy buen jugador, nos ha dado muchas cosas, pero también es verdad que probablemente no esté dando lo que creemos que debería de dar, otra cosa es que lo tenga que dar. Bueno, vamos a también generar el beneficio, ¿no? Vamos a ver cuando llegue.
Si entra en este sistema...
Ya está.
Un tipo que amenace de tres te deja abierto otros cuatro puestos.
Claro, y hay una cosa, que cuando Howard sale al campo hay dos tíos pendientes. Esto es clarísimo.
Sí, sí,
ahora,
sí.
Ahora es la labor que hay que entender, que si hay dos tíos pendientes de Howard hay alguien que queda liberado. Y esto es cosa del cuerpo técnico y del jugador también. Quiero decir, la tarea del entrenador y del cuerpo técnico, incluso de la plantilla, diría, de todo el mundo, es intentar entender qué es lo que tiene que hacer el equipo bien para poder competir y, por tanto, poder ganar. Ahora, en estos días, hemos visto qué es lo que está haciendo el equipo para intentar competir y para ganar, porque lo está logrando. Cuando se incorporen, pues se tienen que incorporar en esta línea de qué es lo que tiene que hacer el equipo para ganar.
Entonces, pero, sin embargo, a Howard, cuando le quitas minutos y responsabilidad, le generas ansiedad. O sea, genera a sí mismo, él a sí mismo. Y lo hemos visto, eso es lo que ha sucedido. Y claro, un jugador con ansiedad, mal tema, ¿no?
Y un tirador más.
De ahí la gran duda, ¿no?
Juan Gurzela, muchas gracias. Eso, gracias. Muchísimas gracias. En 7 días tendremos a Dusko. Ojalá viniera a la tertulia algún día, pero no habrá pasado por el Fernando Buesa Arena. Y ojo, el partido de Lleida, que empieza el periplo al revés de Baskonia. Los 4 partidos de manera consecutiva fuera de Fernando Buesa Arena, del amparo de la afición. Pero eso en 7 días. Adiós.